On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Ginebra, en Suiza. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
On Target con Willy Lora.
Durante esta hora analizaremos varios temas de gran relevancia a nivel nacional e internacional que han hecho titulares esta semana. El ex procurador general de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez Sánchez, ha sido el último y uno de los más altos funcionarios del gobierno del ex presidente Danilo Medina en ser arrestado, además de varios de sus colaboradores, por el tema de corrupción, malversación de fondos y lavado de activos por parte de la División de la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA en el país esta semana. Además, analizaremos las elecciones regionales en Francia, que fue titular por el alto nivel de abstención y participación en el proceso la semana pasada, el futuro de ese país, además de los ataques terroristas en Francia y en otros países de Europa. Y por último, analizaremos los increíbles altos indicadores de violencias y asesinatos en las ciudades más grandes de Estados Unidos, el impacto que el recorte de los fondos a la policía está en aumento, además del discurso político en detrimento a estos cuerpos del orden. Para analizar estos temas me acompañarán desde la República Dominicana la periodista Edith Febles, desde Madrid la analista sobre relaciones internacionales Belén de León y desde Phoenix, Arizona, el ex detective del Departamento de Policía de esa ciudad, Robert Arce. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. Para esta primera media hora quiero darle la bienvenida a mi colega y periodista muy respetada en la República Dominicana, Edith Febles. Bienvenida, Edith, un gusto tenerte en el programa.
El gusto es mío. Buenas para ti, para todo tu equipo y para la gente que está en sintonía esta hora.
Edith, ¿le puedes contar a nuestra audiencia en un momentito un poco sobre tu carrera periodística y cómo llegas a involucrarte en este tema de las investigaciones sobre corrupción gubernamental, especialmente sobre la Procuraduría General de la República?
Bueno, yo comencé mi carrera muy joven, mi amor por la radio, y me siento muy a gusto aquí porque es como el amor eterno, ¿no?, a lo que significa la radio y la posibilidad de llegar a la gente y al corazón de la gente, dicen que la radio llega. Y bueno, en el desempeño sobre todo de la prensa escrita, a partir del año 2000, me asignaron como reportera a las fuentes judiciales. Muy pronto le tomé mucho amor porque, a fin de cuentas, en el área judicial se debate mucho la vida de la gente. Estamos hablando, y se dice que los jueces tienen en sus manos el honor de las personas, su libertad y sus bienes. Esas son cosas fundamentales. Entonces, ahí ven las más grandes miserias y las más increíbles hazañas. Y bueno, comencé poco a poco a conocer historias de personas, a transmitirla de algún modo de forma distinta, y poco a poco llegué rápidamente al área que había de investigación del periódico en ese momento, el periódico El Caribe, una sección que se denominaba Impactos. Posteriormente pasé a trabajar en un periódico también con una clara tendencia a la investigación periodística, como fue Clave, el semanario Clave. Era un semanario y poco después recibí un ofrecimiento de trabajar con Alicia Ortega en el programa El Informe. Entonces ahí, digamos, que entro al área de la televisión ya de lleno. Entonces venía de vivir la experiencia de la radio, la prensa escrita y también la televisión. Y bueno, todo así, donde venir así, una cosa sucede a la otra, diferentes proyectos de participar en investigaciones periodísticas y focalizaba mucho en el área judicial. En mi trabajo, aunque no tengo, digamos, una especialización de contenidos en investigación, una vez que el periodista se sumerge en el mundo de las investigaciones, es muy difícil sustraerse, porque a fin de cuentas, investigar es profundizar por qué pasan las cosas. Entonces, en la Procuraduría General de la República, de este país, de República Dominicana, estaban ocurriendo cosas extrañas. Había mucha gente inconforme, había mucha gente que en los pasillos te decía, esto está cambiando para peor. Había mucha gente que tenía miedo de hablar porque decía que creía que sus teléfonos estaban intervenidos, que tenía evidencia de que sus comunicaciones estaban intervenidas, y de repente los fiscales comenzaron a hablar menos. de un régimen de tener oportunidad de declarar ante la prensa todo lo que pensaban, de repente todo se comenzó a poner un poco más sórdido. Es en ese contexto donde recibo una filtración por varios miembros del Ministerio Público de que había en República Dominicana un concurso para sustituir a los fiscales, a una parte de los fiscales. Estaban en juego unas 34 plazas, pero 17 de ellas de fiscales titulares. Y entonces me dijeron que los nombres ya estaban previamente seleccionados. Me dieron una lista con los nombres de las personas que serían escogidas dentro de ese concurso. Entonces el concurso era una farsa, porque las cartas estaban marcadas. De hecho, si ustedes buscan la etiqueta cartas marcadas, esa fue la que utilicé y van a encontrar mucha de la documentación en ese momento. Y bueno, las fuentes estaban en una posición de saber, porque no solo que alguien te lo diga, sino que tenga la posibilidad de conocerlo. Y bueno, yo dije, vamos a decirlo, vamos a evitar que esto pase. ¿Qué puede pasar? Que renuncien a la posibilidad de escoger a estas personas de ese modo, digamos que conculcando la confianza, primero de los mismos fiscales que iban a un concurso que no era cierto.
Amañado.
Y sí, amañado. Y finalmente, a poco tiempo, efectivamente, escogieron a los fiscales que yo había dicho. De hecho, había mostrado una fotografía, que era una fotografía donde se le otorgaban unos puntos adicionales a gente que el mismo Procurador General de la República había llamado a una especie de entrenamiento. Y ahí, dentro de unas 30 personas, resulta que habían 17 electos. O sea, que tal como habíamos dicho, pudimos identificar, mira, este acá, este allá, este otro acá. Sí. Y sí quiero decir algo para la gente que está escuchando esta hora. No estuve diciendo que esos fiscales no fueran competentes, por ejemplo. Uh-huh. Yo creo y considero que ahí habían fiscales con una hoja de carrera que merecían tener los cargos que tenían. El problema que se plantea es que no es lo mismo que usted lo escoja mediante un concurso al que usted accede por méritos propios, a que usted vaya a ese puesto porque alguien lo señala.
Claro.
Usted tiene un tipo de lealtad a quien le señala con el dedo, y por eso, para mí, esa era una operación que se tornaba sospechosa.
Ya. Y fue interesante también decirle a la audiencia de porque tú, por hacer esas declaraciones y por hacer sacar a la luz pública este concurso mañado, la Procuraduría o el Procurador General en ese momento influye en el canal donde tú trabajabas para que te sacaran del aire, en cierta manera, o sea, te quitaran la oportunidad de seguir comunicándole al país lo que tú estabas descubriendo. En esta semana, casualmente, la Procuraduría General de investigar los actos de corrupción administrativa, conocido como el PECA, realizó decenas de allanamientos en los cuales el ex procurador del país, el señor Yanarán Rodríguez, y otros colaboradores fueron detenidos bajo cargos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, falsedad de documentos públicos y lavado de activos, entre otros cargos. Edith, ¿cómo es este arresto? ¿Se le sigue cerrando el círculo al expresidente Medina? O sea, ¿cómo tú analizas este arresto? Porque inclusive vimos en las últimas noticias que escuchamos de posponer la audiencia de medida de coerción. ¿Por qué es tanta la evidencia? Estamos hablando de casi 6,000 páginas que tiene este expediente que le dan apoyo a las evidencias que se presentan. O sea, ¿cómo tú analizas este arresto de tan alto calibre en el país?
Sí, bueno, es importante decirle a la gente que nosotros tenemos un ministerio público que depende, tiene un vínculo institucional con la presidencia de la República. Y que el nuevo presidente de la República, cuando asumió, decidió designar al frente del Ministerio Público Dominicano a personas que no fueran de su partido. Veníamos de una tradición, si se quiere, de más de 20 años del Partido de la Liberación Dominicana y del Partido Reformista antes, donde los procuradores generales eran personas del partido o cercanos al presidente de turno. Ese no es el caso. Con lo cual, el presidente de la República Dominicana ha tomado una distancia y ha dejado en libertad a estas personas. Y ellos, una de las primeras medidas que tomaron fue robustecer el PESCA, que es el órgano encargado de perseguir la corrupción en República Dominicana, de tener tres fiscales, de tener una pequeña oficina, de tener personas que se quejaban de que a veces no tenían siquiera papel para sacar copias a los expedientes, pasó a ser la niña mimada, el departamento grande de la Procuraduría General de la República. Tienen 25 fiscales investigadores asignados. Disponen de la mayor parte de los recursos disponibles en investigaciones en la Procuraduría General. Entonces ellos han comenzado un proceso de investigación de cientos de casos. Yo entrevisté a la Procuradora General de la República, que dijo que los casos nuevos que ellos habían descubierto eran más de 100, pero que totalizaban en carpeta más de 500 expedientes que están llegando.
Wow.
Entonces, son una cantidad impresionante de casos. Y hasta ahora, ¿cuál ha sido la característica del trabajo que ha hecho el PEDCA cuando presenta los casos? Yo creo que es la rigurosidad de sus expedientes. La fortaleza que sorprende, porque pasar de tener expedientes que muchas veces se caían en los tribunales de la República porque usted decía que alguien había robado, pero llevaba dos páginas y no tenía sustento, eso se caía ante el juez. Había siempre un ambiente de sospecha de que los fiscales trabajaban de ese modo para que los casos no lograran prosperar en la justicia. La procuradora jefa de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice, ha dicho que los casos que se están presentando son blindados. Y de alguna manera creo que incluso los abogados, cuando hemos tenido los casos que involucran ahora mismo a militares que están detenidos por casos de corrupción, a dos hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina, y ahora con este, pero bueno, en esas opiniones que yo vi en los abogados defensores de los imputados, decir que eran expedientes muy bien estructurados. Aunque ellos no estuvieran de acuerdo, tienen que pelear con las evidencias. Y en el caso de la Procuraduría General de la República, ese expediente que dices que es tan voluminoso, es la característica que vuelve otra vez a ratificarse. Un ministerio público que acredita, sin lugar a dudas, investigaciones que recurren a ciencias forenses, que documentan con testigos. Estamos hablando de que dentro de la Procuraduría General de la República Dominicana, que es el órgano que persigue el delito, lo que dice el Ministerio Público es que se estructuró una mafia, una especie de organización criminal que se dedicó al robo, que se dedicó a hacer política dentro de la institución. Pero lo más, uno de los aspectos más importantes, y es que le está acusando de utilizar el espionaje como arma política y como arma de persecución, de vender los accesos a la data criminal de la República Dominicana, vendérsela a delincuentes. Eso es una cosa extremadamente grave. Claro. Para que tengas una idea, ese expediente lleva una certificación de la magistrada Gisela Cueto, que es la directora del Departamento de Extradición de la Procuraduría General de la República, que dice que la data de las extradiciones de dominicanos o extranjeros del año 2016 al 2020 fue borrada de forma absoluta. Wow. ¿Qué significa eso? Ese es un departamento que recibe los casos más notables, por ejemplo, de solicitudes de extradición por parte del gobierno estadounidense.
Sí.
Quiere decir que si el gobierno de Estados Unidos hizo alguna solicitud entre los años 16 y 20 y se hicieron investigaciones para documentar lo que pasaba con esas personas o con esos criminales de alto perfil, toda esa documentación sencillamente desapareció.
Y usualmente son narcotraficantes, son cargos por narcotráfico que Estados Unidos busca y por lavado de activos.
Efectivamente, suelen ser solicitudes que atienden a delitos de gran complejidad.
Sí.
Entonces, ese es uno de los aspectos más graves. El borrado de buena parte de la documentación histórica. Según vi en el expediente que hemos leído esta madrugada, porque ayer estamos hablando de que es un expediente que se entregó pocas horas antes.
Sí.
El borrado de la data de la Procuraduría General de la República implica datos y documentos de más de 20 años, entre 20 y 30 años.
Wow.
Y no solo eso, que este grupo, según el Ministerio Público, utilizó programas, digamos que alienantes, intromisiones informáticas dentro del sistema tecnológico de la Procuraduría General de la República, y todavía estaban fuera del gobierno y seguían desde fuera pendientes y con el control del borrado de datos y de todo lo que se escribía.
Es una cosa increíble.
De modo que, según lo que yo tengo entendido, la Procuraduría actual ha tomado medidas serias, como por ejemplo que los fiscales no trabajan en computadoras que tienen internet.
Sí, como se hace en Estados Unidos en las embajadas y demás, que muchas de las computadoras que tienen información confidencial no tienen acceso a internet no tienen acceso a ponerle thumb drive ni disco duro externo, o sea, porque es la única manera que pueden garantizar que esa información se sea protegida. Entonces, pero vamos a nuestra primera pausa, Edith, y para regresar conversaremos sobre el apresamiento de los hermanos y los escándalos con el cuñado del expresidente Danilo Medina, además del expediente del escándalo Odebrecht, que también es algo que se ha quedado medio en el tintero, pero el ex procurador que ahora mismo está preso tuvo mucho que ver en cómo se configuró aquel expediente. Ya regresamos con más después de la pausa.
On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Estamos conversando con la periodista Edith Febles desde República Dominicana sobre los temas de corrupción del pasado gobierno y los apresamientos que se han hecho en la nueva Procuraduría General a exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina. Edith, en estas investigaciones o operaciones en contra de la corrupción en el país, la primera fue en contra del hermano menor del presidente Alexis Medina y su hermana Magalis Medina, quienes fueron apresados conjunto a otros colaboradores bajo la operación Antipulpo. ¿Nos puedes comentar un poquito sobre de qué se trata este caso y las implicaciones de tocar de muy cerca el entorno del expresidente Danilo Medina?
Bueno, decirle a la gente que todos conocemos el pulpo, se caracteriza porque tiene tentáculos y aquí han ido escogiendo a nombres marinos parecidos a lo que el Ministerio Público quiere graficar. Entonces dijeron, esta es la operación Antipulpo, porque decían que el hermano del ex presidente de la República se constituyó en una especie de pulpo que tenía tentáculos en distintas entidades del Estado para sacar provecho económico. Su hermana también. Y así comenzó, digamos, esa casa marina que nos ha llevado con nombres distintos a diferentes instancias del poder. Este caso, en cierto modo, removió la conciencia del pueblo dominicano porque no ha sido una tradición, no habíamos visto hermanos directos de un exmandatario, por ejemplo, llegar a los tribunales de la República. Llegaron con un expediente que igualmente está ampliamente documentado. Mostró que el hermano del expresidente Alexis Medina tenía un gran poder. Ahora, la pregunta que todos en República Dominicana se hacen es: ¿es posible que el hermano de un presidente de la República haga estas cosas y su hermano no tenga, aunque sea, una orejita de lo que estaba pasando?
Y no cualquier hermano, porque supuestamente el hermano más querido del presidente.
Efectivamente, el hermano más querido. De modo que esta es una aproximación al mismísimo expresidente de la República, Danilo Medina, sin lugar a dudas. Posteriormente se descubrió que todavía no está judicializado el caso de los cuñados, que ya ahí son dos hermanos de la primera dama de la República, o la ex primera dama de la República, su esposa, que hicieron negocios multimillonarios en el sector energético. ¿Cuál es la condición en ambos casos de estos parientes incómodos, digamos? Que son personas que se hicieron de recursos cuantiosos solo bajo el dominio del presidente de la República siendo su pariente. Sí. Porque, bueno, puedes decir que un presidente o un mandatario tenga parientes que son empresarios ricos y que cuando llegan al poder, bueno, pues tienen alguna facilidad, pero siguen en sus empresas. No, esta gente que no se les reconocía por ser empresarios de éxito y de repente aparecen con unas carteras multimillonarias que han puesto a dudar de la forma en que se obtuvo. Es más, el Ministerio Público lo que ha, de alguna manera, documentado es que incluso los funcionarios públicos estaban presionados por ser estos parientes del presidente de la República. Hubo un funcionario de alto nivel que fungió prácticamente como testigo y que está con medidas de coerción consistente en prisión domiciliaria, que llegó a decir que lo sacaron del cargo por no querer obtemperar una orden del hermano del expresidente Danilo Medina.
Sí, claro, que tenía todo el aval de su hermano, es el miedo con estos otros funcionarios. Pero ahora, siguiendo con el tema de marinos, de las diferentes operaciones del Ministerio Público, está la operación Coral, que cómo cae entonces el jefe de seguridad, o sea, el jefe de la avanzada, el presidente Medina, también cae preso con otros colaboradores militares por el mismo tema de la corrupción de una manera tan amplia. O sea, no solamente cae su hermano, su hermana, el ex procurador, y también cayó su jefe de seguridad personal, el jefe de la avanzada presidencial. O sea, estamos viendo movimientos por parte del Ministerio Público de arrestos de tan alto nivel que obviamente ha sacudido no solamente el país, sino que también está resonando por aquí, fuera del país, en Estados Unidos y en Europa. ¿Cómo lo ven? O sea, que ese círculo se le va cerrando cada día más al expresidente.
Efectivamente, ver que la impunidad y que la corrupción estaba muy próximo al expresidente de la República. Cuando hablamos de la operación Coral, dijeron que el pulpo vive en el coral. O sea, que estaban vinculados. Estamos con un pulpo, tenemos unos corales, tenemos una operación que todavía no va, que también va a tener un nombre marino, que es la de la Cámara de Cuentas, y ahora con la operación Medusa, que dicen que la medusa envenena incluso después que muere, aunque se hace con poca inteligencia y que deja muchos rastros de lo que hace. Eso fue lo que pasó en la Procuraduría General de la República. Entonces, en el caso de los militares y específicamente del general Cáceres, que era el jefe actual de la custodia del expresidente de la República, se quedó trabajando con él. Cuando lo arrestan, está acompañado de un coronel que pertenece a la Fuerza Aérea Dominicana, o sea, tenía acceso todavía a las Fuerzas Armadas, a los órganos armados del país, a, digamos que, a ciertos niveles de inteligencia. En este caso, lo que se ha demostrado es una especie de sistema complejo que se instauró dentro del órgano que protegía al presidente de la República, el Cuerpo de Ayudantes Militares, para designar personas que en realidad no estaban trabajando, recibían una porción de dinero y ellos se quedaban con la mayoría. Debo decir que es un elemento común que vamos a encontrar en otras dependencias públicas, porque lo mismo, según la más reciente investigación, se estaba produciendo en la Procuraduría General. No hay dudas de que el expresidente de la República, Danilo Medina, está quedando en un círculo cada vez más pequeño. No sabemos, porque no existe antecedentes casi en República Dominicana, de que la justicia alcance a los expresidentes. Había una especie de acuerdo tácito de que a los expresidentes no se toca. Lo llegó a decir literalmente y hablando el expresidente Hipólito Mejía. Pero bueno, este presidente, Luis Abinader, ha dicho: yo no me meto en la justicia. Habría que ver qué pasa. Pocos pueden creer que el expresidente no tuviese noticias de lo que estaba ocurriendo, pero hasta ahora, a decir verdad, al margen de esa posible responsabilidad por omisión, porque veía y no parecía ver, lo que tenemos no muestra una responsabilidad directa. No hay ningún señalamiento que yo haya visto en los expedientes, y los he leído todos, me falta una parte del más reciente, que diga que el presidente en persona participó en algún tipo de proceso. Sí está como esa aprobación tácita. No sé qué lleva el Ministerio Público hasta ahora en cualquier tipo de investigación que lo involucre, pero eso no es algo que se espera a corto plazo en República Dominicana.
Claro, porque me imagino que tienen que buscar de qué manera estos testigos, estas personas que ya han sido arrestados, cooperen con el Ministerio Público para fortalecer un caso en contra del expresidente. Un tema que no quería dejar pasar antes de que terminaron es el tema de Odebrecht. O sea, República Dominicana es el país en donde la constructora brasileña tenía sus oficinas de sobornos a políticos de la región. Durante las investigaciones internacionales, muchos políticos y expresidentes han sido vinculados, encarcelados por recibir estos sobornos, menos en República Dominicana. Solo se encuentran algunos de bajo perfil en procesos judiciales. Este expediente fue hecho por el ex procurador, hoy preso, que muchos adjudican el desastre que se hizo con este expediente para favorecer a los políticos que se favorecieron de estos dineros, incluyendo el mismo expresidente, por el tema de la planta eléctrica de carbón de Punta Catalina. ¿Tú crees que con toda esta presión este caso pueda tomar otro giro o a mayor relevancia, el caso de Odebrecht?
Bueno, la actual Procuradora General de la República, siendo jueza, dijo que ese fue un caso que nació con vicios, que nació con una falla al momento de surgir, y le pedía al entonces procurador, que hoy está detenido, que tenía que variar la línea de investigación. Eso fue lo que germinó, hizo que creciese esa especie de enemistad y llegó hasta el insulto con ella. La verdad es que la entrevisté también, en esa entrevista que le hice junto a Chilora a la Procuradora General de la República, le preguntamos sobre las posibilidades reales que tiene el caso de Brecht. Aunque ella ha dicho que se mantiene al margen, dijo que consideraba, y todo el mundo parece coincidir en eso, en que en República Dominicana hubo que hacer ciertas diligencias ante las autoridades de Brasil que no se hicieron y que probablemente ya no haya tiempo de hacer. Ahora, lo que sí he sabido y conversando con algunos fiscales investigadores es que República Dominicana está intentando de conseguir la mayor aportación de datos posibles por las autoridades estadounidenses, sí, porque a fin de cuentas fueron receptores de buena parte de la información del caso de Brecht. Entrevisté a la jefa de litigación del PESCA, que es el órgano encargado de perseguir la corrupción desde la Procuraduría y que ha tenido todo este protagonismo, y ella decía que están elaborando el expediente Odebrecht 2.0. O sea, Odebrecht 2.0 podría traer a otras personas, a otros actores, a este proceso. Evidentemente, eso pasa como con la enfermedad. Lo mejor cuando usted tiene un enfermo es actuar a tiempo, porque entre más rápido vas, más cosas tienes, más vestigio. Entonces, en los procesos judiciales, los procesos retardados, puede que algunas pruebas se pierdan en el camino, pero están tratando de recuperar en la medida de lo posible todo lo que puedan. Es un caso, por ejemplo, en el que está vigente, en el que ninguno de nosotros hace muchas ilusiones. De hecho, muchas veces la audiencia pasa y uno la escucha como el que escucha la lluvia caer, que no te pones a prestarle atención a qué te está diciendo. Del mismo modo, no prestas atención porque es un caso que perdió todo su prestigio por el tipo de imputado, por la manera en que se presentaron las acusaciones y por la falta de sustento incluso para que se logre una condena en los tribunales dominicanos.
La última preguntita que te tengo antes que se me acabe el tiempo. El tema del ex procurador y el tiempo que duró en que la justicia llegara a él. Muchos hablan de que él estuvo protegido por ciertos sectores de mucho poder, inclusive empresarios en República Dominicana, para que se protegiera lo más posible por las consecuencias de que pudiese o pueda tener lo que pueda contarle él en caso, o sea, de decir, bueno, para yo salvarme me gustaría decirte y confesar de estas cosas. O sea, que mucho se ha hablado del tema de por qué o cómo se protegió al ex procurador de por tanto tiempo, porque se pedía a gritos en el país hace mucho tiempo que él era una de las primeras personas que debió de ser arrestada en todo el tema de la corrupción gubernamental en el país.
Bueno, yo creo que quien entra al expediente con el cual están acusando al ex procurador general de la República puede comprender por qué este proceso duró 10 meses. Es un proceso absolutamente complejo. Es un proceso donde están cientos de testigos, de personas entrevistadas, que llevó a la Procuraduría General de la República a todas las fiscalías de la República Dominicana. Es un proceso donde hubo que documentar las operaciones de empresas que se crearon para beneficiarse de ellos económicamente. Es un proceso donde hubo que utilizar técnicos informáticos especializados para recuperar información que había sido borrada. Estamos hablando de que la data de la Procuraduría sufrió, de que las informaciones se dilapidaron, de que quedó gente de la estructura anterior que estaban vigilantes y que se dice que estaban dando información a la parte contraria. De modo que en un sistema complejo, cuando nosotros tenemos de frente ese expediente, cuando nosotros leemos ese expediente, podemos comprender perfectamente que haya durado 10 meses. Yo no creo que estuviese en ningún momento el interés de proteger al ex procurador general de la República, y ni siquiera puedo considerar que tuviese ninguna posibilidad, ninguna oportunidad de que esto se hiciera. Eso queda evidentemente demostrado en el resultado de esa investigación. Una investigación que tenía que tener, digamos, mayor cuidado. Mayor cuidado. Algunos abogados están diciendo que es el juicio más importante de República Dominicana en las últimas décadas. Viendo el expediente, es el juicio más trascendente por las implicaciones que tiene. No está sentado frente a un juez, un ex procurador general de la República. Está sentado una estructura que se articuló desde el Estado para que aquellos que eran responsables de perseguir el crimen se convirtieran en delincuentes. Sí. Una cosa tan vital, una cosa tan esencial. Entonces, yo creo que tomando en cuenta eso y de la parte que le va a responder, el Ministerio Público tenía que tener muchísimo cuidado de cómo sostener su expediente en los tribunales de la República. Así que ha venido con un escrito, con una documentación, con unos testigos, con unas negociaciones. De hecho, si vemos el expediente completo, veremos que se hicieron allanamientos que nosotros la prensa no nos enteramos. Ya. Que se consiguieron documentaciones y diligencias procesales que nosotros no teníamos idea. Nos está llegando absolutamente todo junto. Y le puedo decir a la gente que todavía nos falta por leer, nos falta por documentarnos. Encontramos cosas curiosísimas y hasta chistosas de en qué se utilizó. Chistosas digo, pero dolorosas. Sí, como por ejemplo que se utilizara la Procuraduría para ser llenado de ron para las campañas electorales, o sobres con dinerito para repartir. Son muchas cosas que podrían explicarlo, de verdad.
Bueno, Edith, o sea, no me queda más que felicitarte, darte muchísimo las gracias por la participación en el programa. O sea, ha sido increíble tu participación y lo que nos has dicho. O sea, es increíble. O sea, yo creo que muchos países debieran de tomar, por ejemplo, lo que está haciendo la Procuraduría General de la República. Así que muchísimas gracias, Edith, y pronto te tendremos de nuevo en el programa.
Bueno, muchísimas gracias. Ha sido para mí un gusto y un honor participar en tu programa.
Bueno, vamos a nuestra segunda pausa. Al regresar analizaremos las elecciones regionales en Francia y el futuro de ese país, el movimiento yihadista en Europa y la situación política de España. Ya regresamos con más después de la pausa.
On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Gracias por continuar con nosotros en este su programa On Target con Willy Lora. La semana pasada se celebró la segunda vuelta de las elecciones regionales francesas con un abstencionismo muy alto de hasta un 66%, al mismo tiempo dejando el partido de ultraderecha sin ningún gobierno regional. Para hablar de este tema y el futuro de Francia, nos acompaña desde París la analista en relaciones internacionales, Belén de León. Bienvenida, Belén, al programa. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Willy. Encantada de estar aquí compartiendo contigo y con todos tus oyentes.
Belén, ¿qué tan importantes fueron estas elecciones regionales en Francia para lo que es el futuro del país?
Bueno, en mi opinión, estas elecciones regionales en Francia son importantes porque son, digamos que, un primer sondeo para las presidenciales que se celebrarán en abril del 2022. Y bueno, estas elecciones regionales han dado victoria a los partidos tradicionales de derecha e izquierda, es decir, no ha cambiado el panorama, el mapa de las elecciones del 2015. Si son 13 regiones en Francia, continúan manteniendo la derecha 7 de las regiones y la izquierda 5. Cierto es que Macron no ha obtenido ninguna, así como Marine Le Pen, pero no hay que olvidar que aunque Macron no ha conseguido implantarse a nivel local, todavía falta un año y sin duda ejercerá más implicación electoral de la que se ha visto en esta ocasión. Así que se podría decir que la victoria o los grandes vencedores son los reelectos, ¿verdad?
Ya. Yeah. Muchos han dicho que la baja participación histórica se debe a la fuerte decepción y falta de representación política en Francia, algo que inclusive hemos visto en otros países con clase política existente. ¿Coincides tú con esa apreciación de que el tema del desgaste de lo político tradicional es lo que ha apagado la llama de que la gente quiera participar en este tipo de elecciones?
Sí, bueno, ha sido una abstención histórica tan alta que la legitimidad del sistema político oficial es casi muy delgada. El otro día en una tertulia escuché algo que me pareció muy curioso y voy a compartirlo con vosotros. Y comentaba este analista que decía: existe la Coca-Cola sin azúcar, la cerveza sin alcohol y ahora la democracia sin el pueblo. Me pareció muy curioso.
Qué bueno está eso, te lo voy a copiar.
Está la bueno. Cita, sí, está bien curiosa. La cuestión es que, metiéndonos de lleno en lo que fue el 20 de junio, que fue la primera vuelta, pues se comprobó que la abstención fue a más del 66%, es decir, 2 de cada 3 franceses no ejercieron su derecho a voto, es decir, como 30 millones de franceses llamados a las urnas, pues no fueron a votar. El 27 de junio, que fue la segunda vuelta, pues pasó similar, un 60% aproximadamente de abstención. Y bueno, para mí sin duda es una llamada de alerta para todos los partidos. Y entran en juego todos los motores tradicionales, la desconfianza en cargos electos, la sensación de que están desconectados de la realidad y alejados pues de la ciudadanía, y ese sentimiento de que las decisiones principales pues se toman más allá de las elecciones, ¿verdad? En los mercados, en los organismos internacionales, en fin, es un conmigo no va porque mis preocupaciones pues como que no las ven.
Ya. En tu análisis, o sea, ¿por qué fracasa tú? O sea, ¿qué tú entiendes el fracaso de la agrupación nacional liderada por Marine Le Pen, o sea, el partido de ultraderecha?
Bueno, yo creo que no ha llegado al electorado, no ha llegado, no ha sabido comunicarse. Es más, la gente joven, es preocupante que la juventud tuviera un ausentismo en las urnas de un 80%. Es decir, la gente mayor, las personas que son leales al partido son los que han ido a votar y el resto no. Es decir, el 80% de ausentismo en la franja de 18 a 30 es una barbaridad, ¿no? Y lo que a mí me da la sensación es que la gente joven se sociabiliza de un modo completamente distinto a lo que sus padres o abuelos pues hacían, ¿no? Son jóvenes dinámicos que se mueven a otra velocidad, a la de las redes sociales, y bueno, pues la estructura política que les ofrecen es la misma que hace 50 años. Entonces, eso ha de cambiar. Las figuras políticas, los nombres cambian, pero el sistema no ha cambiado, y sin un cambio real, pues el desapego va a continuar.
Definitivamente. ¿Cómo se vislumbra el futuro de Francia en medio de un descontento político tan amplio?
Pues la verdad, yo creo que van a tener que trabajar mucho. Ahora mismo hay fluidez, ¿no?, en lo que es la política, con me refiero a Macron, ¿no? Tiene un año para prepararlo y bueno, lo que se está viendo ahora actualmente es que se ha vuelto a quedar igual en el 2015, con lo cual estamos como en una especie de congelador, ¿no? Sí. Lo más destacable que se puede mencionar de lo que ha sucedido en estas elecciones regionales es lo que sucedió en la región de Provenza, de Provenza y los Alpes, ¿no? En la Costa Azul. Geográficamente, por situarnos, es la parte de Marsella, Niza, Cannes y Aviñón. Y es una región importante de 5 millones de habitantes, donde daban como ganador en los sondeos al 18 de junio al candidato de Le Pen, a Mariani. Uh-huh. Y bueno, la primera vuelta, pues eso, ¿no?, iba adelantado, con una ventaja bastante considerable, pero bueno, pues terminó venciéndole Muselier. Y bueno, pues le terminó venciendo porque hizo, en una carrera frenética de última hora, pues unas alianzas que negoció, pues con ecologistas, socialistas y comunistas, que se retiraron para que solamente quedaran ellos dos. Es decir, ahora mismo hay pues una especie de, les han, digamos que les acorralaron pues para hacer un frente común y que no hubiera un avance, ¿no?, para Le Pen.
Belén, en otro tema, hemos visto el aumento de ataques terroristas en Francia, en otras partes de Europa, por parte de yihadistas. También, bueno, lo vimos en Alemania. ¿A qué tú crees que se deba este aumento? ¿Será el tema de la inmigración o el fundamentalismo que se ha apoderado de ciertos grupos en estos países?
Pues mira, yo lo que te puedo comentar es que el yihadismo se encuentra entre los principales desafíos para la seguridad europea. Y esto ha propiciado una mayor cooperación en materia antiterrorista entre países miembros. Esto es una realidad, ¿no? Quienes lo perpetran son capaces de adaptarse al contexto político y social en el que se desenvuelven. Y el impacto de un acto terrorista yihadista se ha llevado a cabo por un grupo o por un individuo, pues es tremendo, ¿no? Yo creo que ahora mismo, si nos centramos en lo que es Francia, yo tengo la sensación de que en un momento dado, después de los atentados tan graves que tuvimos en Francia, que bueno, pues atacaron de manera simultánea 6 puntos, ¿no? Creo que esto fue en el 2015, Bataclan, sí, y varios lugares más. Uh-huh. Macron hizo el año pasado, hizo una serie de declaraciones de plan contra el islamismo radical, apelando justamente al laicismo en los ámbitos de la educación y de la cultura, tratando de promover lo que él definió como un Islam compatible con los valores de la República, y utilizó el término separatismo, es decir, la República en lucha contra el separatismo. Y es curioso, porque a los yihadistas se les llama radicales, extremistas o terroristas, pero no separatistas. Y bueno, creo que lo que él trató fue una unión de los ciudadanos frente al islamismo radical, pues porque dentro del islamismo existe el islamismo moderado, que no tiene por qué ser violento, ¿verdad? Pero sin embargo, las declaraciones de Macron en contra del islamismo radical y sobre el derecho a blasfemar en un país laico como es Francia, en defensa de la libertad de expresión, pues desencadenó que incluso el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, le llamara, bueno, no le llamó, le acusó de fomentar la islamofobia.
Islamofobia, sí.
Y después vinieron atentados terribles, como fue la decapitación de Samuel Paty y las tres personas degolladas en Notre Dame, Niza, ¿no?
Sí, horrible.
Entonces, bueno, pues todos estos fueron perpetrados por lo que son personas individuales, ¿no? Lobos solitarios que les llaman, ¿no? Que contribuyen a desgastar el orden democrático y la figura del Estado.
Belén, este minutito y medio que me queda, esta semana se llevó a cabo una conferencia por parte del presidente del partido Vox, Santiago Abascal, y la directora del ISSP, Marion Marechal, bajo el tema de la reconstrucción de la comunidad de estados europeos, una Europa de respeto mutuo, cooperación y solidaridad. Muchos han visto esta conferencia como un intento de sacar a la luz los debates importantes sobre temas necesarios para el fortalecimiento europeo en contra de una agenda globalista. ¿Cómo viste tú la conferencia?
Bueno, yo lo veo básicamente igual, ¿eh? La verdad es que la conferencia completa fue muy interesante. Se llamaba El futuro de Europa. Yo creo que dio una esperanza justamente pues a este otro parte, ¿no? que tú estás nombrando, ¿no? A mí me pareció interesantísimo. A mí yo me quedaría con dos puntos. A mí me gustó mucho cuando Marion Marechal dijo que Francia se enfrenta a guerras de minorías y, bueno, de alguna manera también le pasa a España. Es bastante similar. Y estas guerras de minorías, es decir, a mi entender, son como unos pocos que logran poner en jaque referencias comunes de toda una sociedad dividiendo. Y para dividir todo vale, ¿no? Entonces, digamos que lo que está bien y lo que está mal, claro, en los parámetros de quienes necesitan estos nichos de votos, que suele ser la izquierda, porque si no luchan contra algo supuestamente injusto, se les diluye parte del sentido de su existencia. Bueno, pues es un poco pues eso, ¿no? Dividir, y utilizan el clima, el feminismo, el lenguaje inclusivo, en fin. Con esto no digo que no haya luchas necesarias e injustas con las que hay que acabar, pero vaya, el interés de dividir a la izquierda, bueno, se siente muy cómoda, ¿no? Es sumamente atractivo para ella.
Bueno, Belén, gracias por tu participación y tu tiempo. Agradezco muchísimo que me hayas acompañado en esta hora. Esta es tu casa y te tendremos más a menudo.
Muchas gracias a ti. Ha sido un placer compartir con vosotros.
Bueno, vamos a nuestra última pausa del programa de hoy. Cuando regresemos, el aumento de la violencia en las ciudades más grandes de Estados Unidos, sus causas y la politización del tema. Ya regresamos con la última parte de este programa. No se vayan, quédense con nosotros.
On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. El aumento en la violencia del año pasado y en lo que va de año sigue preocupando a la ciudadanía y a una Casa Blanca que está empeñada en convencer al país que este aumento se debe a la falta de regulación de las armas y el tipo de armas, algo que los expertos en la materia contradicen, ya que la gran mayoría de los estados y ciudades en donde se registran esos aumentos tienen ya las leyes más fuertes en cuanto a las regulaciones de armas. Para analizar este tema me acompaña el detective retirado de la policía de Phoenix en Arizona, Robert Arce. Robert, bienvenido una vez más al programa. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación.
Bueno, Robert, los números no mienten en cuanto al aumento desmedido de la violencia en las ciudades más grandes en Estados Unidos. ¿Cuál crees tú, con tu experiencia, es la causa por la cual estamos mirando este aumento de una manera desproporcionada en la violencia en los Estados Unidos?
Pues lo que pasó por casi dos años durante la campaña presidencial de Joe Biden, nos estaba diciendo que la policía son malos, teníamos que quitarles dinero, darles los fondos, que son racistas, que tenemos que cambiar cómo funciona la policía. Y entonces lo que pasó en muchas de esas ciudades muy grandes que comenzaron a quitar fondos a la policía, también, mira, como hoy mismo en Phoenix, de tanto malo prensa que estamos recibiendo que nosotros somos malos, es que cuando tiene la aplicación para hacer el examen, para ser policía, en mi tiempo llegaba 1,000 personas. Hoy, este día, tuvieron un examen, llegaron 30 personas. 30. Wow. Y entonces, en esas 30 personas, nomás van a hallar a mejor una persona. Y entonces, hay muchos jóvenes que no quieren entrar a esta carrera y también cuando comenzaron a quitar fondos, es que los grupos muy importantes investigatorios, los grupos que son, hacen investigaciones encubiertas, hacen las investigaciones de homicidios, antipandilla, antinarcóticos, esos grupos como aquí en Phoenix, están quitando personal, ya no hay, algunos grupos ya no existen, porque los patrulleros necesitan ayuda.
Ya. La Casa Blanca, Robert, apunta a la pandemia y el encerramiento como una de las causas del aumento, además de que quieren poner más controles a la compra de la compra legal de armas. ¿Qué de cierto tiene esto que dice la Casa Blanca, que esto básicamente es por el tema de la pandemia?
No, eso es absurdo. Mire, también durante mi carrera yo trabajé en grupos encubiertos donde yo salía a la calle tomando el papel de ser un criminal y compraba armas. Mira, cuando yo tomaba el papel de ser un criminal, yo no tenía que hacer una aplicación. Yo estaba comprando cualquier arma que yo quería, que son armas robadas. Estos pandilleros adictos de la droga salen para afuera y es que todo lo problema con las armas que están diciendo solamente van a castigar a los ciudadanos que están comprando armas legalmente, no los que están comprando ilegalmente, a los criminales.
Sí, es interesante porque ellos dicen, bueno, parte es de la gente, la tensión, la presión dentro de las casas por el tema de la pandemia que lleva a la gente a cometer cosas, pero al mismo tiempo, o sea, estos recortes de la policía, o sea, por políticos que han hecho sus campañas y en base a una policía, o sea, echarle la culpa a una policía comunitaria, o sea, inclusive teniendo un impacto, como tú decías, que esta policía han comenzado a desaparecer. Inclusive las unidades de respuesta rápida en algunas ciudades han renunciado todas al mismo tiempo. O sea, sí. Que además de la crisis que vemos por el tema de la frontera, la crisis migratoria, tenemos una crisis de policial en Estados Unidos por la política que se ha inyectado en esto. O sea, ¿cómo tú ves que puede haber una salida o que se pueda buscar una salida para que la policía comunitaria, que usualmente es la más efectiva porque salen de las comunidades y conocen estos delincuentes, conocen dónde están los focos de problemas, se pueda llegar a por lo menos a revertir esta línea de aumento en la violencia a nivel nacional?
Sí, lo malo también ahorita lo que pasa es que la policía tiene miedo de hacer investigaciones proactivos. Porque nomás si hacen un trabajo proactivo donde están tratando de, están haciendo una investigación, tratando de parar crimen, y si hacen algo mal o que alguien dice no, están solamente investigando este grupo de color o lo que sea, entonces comienzan a hacer investigaciones contra la policía, pues ya la policía nomás te está haciendo, yo llego ya después que maten a alguien, yo llego después de que pasa un crimen. Y también ahorita hay falta de consecuencia con los criminales. Ellos hacen un crimen y no son castigados porque ahorita dicen la prensa también, la prensa activista y propagandista dice no, pues esta gente pobres tienen hambre, están saliendo a robar para agarrar comida. Eso es algo, eso yo trabajé muchos años en estas investigaciones. Hay un video muy famoso de un señor que llega a un Walgreens en San Francisco en una bicicleta y roba todo ese producto. Ese señor no va a ir a vender eso para comida, va a ir directamente a una casa donde se vende droga y entonces lo va a entregar ese propiedad que robó para droga. No está pagando para ir al colegio, no está comprando medicina. Eso es algo falso que la prensa nos está diciendo.
Inclusive yo he visto bastante video que se han publicado en Facebook últimamente de la misma ciudad de Nueva York, en la cual hay tiendas que llegan estas mujeres a robar, llenan los carros, llenan las bolsas, salen como si salieran por la puerta de su casa. Nadie los puede parar, nadie le dice nada. La policía está afuera y ni siquiera los tocan porque los fiscales de esta ciudad han decidido que no van a procesar a nadie que esté robando en una tienda. O sea, yo creo que eso, ese tipo de política de estos fiscales y de los gobiernos locales en estas ciudades es lo que ha llevado también en mucho que estos crímenes aumenten, de que el robo masivo que está haciendo quebrar muchas de estas tiendas y cadenas que están en estas ciudades grandes que quiebren, porque si no se aplica la ley, y es como el tema de también de la legalización de la droga, que conlleva mucho también a esta criminalidad. Entonces, ¿qué impacto ha tenido el liderazgo político en estas ciudades y estados en donde hemos visto el aumento desmesurado de la violencia en comparación a otras ciudades con menos regulaciones, Robert?
Lo que pasa en esas ciudades donde hay tanto problema es que la policía, en tiempos pasados, los jefes de policía daban toda la orden cómo iba a operar la policía, pero ya son los alcaldes, los políticos, esos los políticos izquierdistas, están poniendo su ideología en la policía, diciendo que ustedes no pueden hacer esta cosa, no pueden arrestar. Y entonces, como dije, la falta de consecuencia por los criminales, van a seguir, dicen, pues yo puedo salir a robar. Y entonces mañana o en dos días están utilizando violencia para hacer lo mismo. Entonces ahí después la gente se están quejando, diciendo los políticos, como ahorita ya están diciendo, antes decían, tenemos que, la policía son malos, ya están diciendo necesitamos más policía, era culpa de Trump, de todo lo que está pasando.
Sí, inclusive el presidente anunció en la otra semana, creo que 350 mil millones de dólares para tratar de atraer más policía, porque la policía se están yendo. No quieren trabajar bajo esa lupa política que en realidad no le hace ningún bien a la comunidad. O sea, ¿qué tan preocupante debiera ser? Creo ya está la última pregunta, Robert. ¿Qué tan preocupante debiera ser o de estar la ciudadanía por el esfuerzo por parte de la administración y de algunos políticos de dejar sin efecto la segunda enmienda de la Constitución, que les garantiza a los ciudadanos la posesión legal de armas?
Mira, es un asusto para todos nosotros que no somos criminales, porque necesitamos armas para la protección de nuestras familias, de nuestros negocios. Y es que con eso, lo que están tratando de empujar, y lo que están tratando de hacer es que solamente van a castigar a los que no están violando la ley, y los criminales van a estar bien contentos porque ellos siempre van a conseguir armas. Los criminales siempre consiguen armas.
Sí, por eso yo veo que el tema es que yo no he visto todavía un criminal que vaya a buscar o a comprar un arma legalmente para que le hagan un chequeo de su background. Usualmente la compran en el mercado negro. O sea que muchas de las regulaciones que el presidente anunció hace una semana y algo, los crímenes que están pasando, esas regulaciones no la van a detener, porque son regulaciones para que la persona que quiera obtener un arma de una manera legal tenga que pasar por varios procesos. Lamentablemente, la gran mayoría de los homicidios y crímenes violentos que están pasando con armas que son obtenidas de una manera ilegal. Robert, quería agradecerte mucho tu tiempo. Gracias por estar con nosotros en este programa. Espero tenerte de vuelta por aquí. Esta es tu casa.
Gracias, muy amable. Que pase buen fin de semana.
Gracias. Bien. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos los últimos arrestos por corrupción gubernamental en la República Dominicana, las elecciones regionales de Francia y el futuro del país, además del aumento de la violencia en Estados Unidos a niveles preocupantes. Quiero darle las gracias a la periodista y colega Eddie Feble desde Santo Domingo, la analista Belén de León desde París en Francia y al detective retirado de la policía de Phoenix, Robert Arce, por sus análisis. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia les agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.